tus sentidos. Disfruta a plenitud. Descubre lo divino en lo cotidiano.
Ha llegado mi tiempo, es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar a Dios que la vida, darle con gozo. Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar a Dios que la vida, darle con gozo.
Mujeres Beat te presentan Viva la Vida, Viva, Viva la Vida. Bienvenidos.
Tiempo de celebrar es tiempo de sonreír. Estamos en su programa Viva la Vida. Y en este hermoso día sábado, una vez más, queremos compartir con ustedes un tema importante para el cuidado integral de la vida. El cuidado integral de nuestra vida, de la vida de nuestros seres queridos y de la vida de las personas de nuestra comunidad. Y el día de hoy, recordando de que hemos pasado recientemente el Día Mundial de la Diabetes, es un día que se ha designado a nivel mundial para realizar concientización sobre este problema de salud, para proveer la información y también para reflexionar en cada país, en cada zona, referente al acceso que existe en la población al diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. Pero lo cierto es que sí podemos prevenir la diabetes mellitus tipo 2. La tipo 1, que es la que pasa en los niños, la que ocurre en los niños que nacen, esa no podemos prevenir que inicie, pero sí podemos prevenir las complicaciones. Igual, si ahorita nos están escuchando algunas personas con diabetes o personas que tienen familiares con diabetes, no, probablemente no vamos a poder prevenir el inicio de la enfermedad, pero podemos prevenir complicaciones. Siempre es tiempo de prevenir. Estamos hoy en día bajo un enfoque salutogénico en el que se promueve una salud positiva, ya no solamente para las personas que tienen riesgo. Antes decíamos, no, pero es que soy mi papá, mi mamá tiene diabetes, entonces a mí me interesa. Y otro podría decir, no, yo no tengo familiares con diabetes, yo no me voy a enfermar. No, ahora queremos llegar a todos. Es por eso que nuestro tema del día de hoy se llama Prevenir la Diabetes en Comunidad. Y para este tema importante hemos invitado a una experta, a la doctora Roxana Barbero y Maná. Ella es médico, egresada de la Universidad de San Francisco de Chuquisaca, con especialidad en endocrinología en el Hospital de Clínicas de Sao Paulo, maestría en salud pública en el Instituto Príncipe Leopoldo en Bélgica. Tiene curso de epidemiología en diabetes en Cambridge, es PAS presidente de la Sociedad Boliviana de Endocrinología, PAS presidente del Grupo Latinoamericano de Epidemiología en Diabetes y ex responsable del programa de enfermedades crónicas no transmisibles en el CEDES. Bueno, muchas gracias, doctora Roxana, por estar presente el día de hoy y compartir con toda nuestra comunidad. Bienvenida.
Gracias, querida doctora Ana, por la invitación. Y siempre pues estamos dispuestos a colaborar en el tema de educación en diabetes y aprovechar los medios de comunicación y felicitarla por esta iniciativa de hablar sobre temas de salud en un medio de comunicación que tiene tanto alcance, no solamente en la ciudad, sino en provincias y en todos los lugares donde llega la Radio Betania. Así que muchas gracias.
Con este tema de cuidado integral de la vida, prevenir la diabetes en comunidad, con nuestra experta, la doctora Roxana Barbero. Doctora Roxana, qué importante es poder unirnos a este Día Mundial de la Diabetes y poder aprender y concientizarnos personalmente, en familia y en comunidad.
Sí, no, es como dice la doctora Ana, el Día Mundial ya hace varios años que se celebra a nivel mundial y cada año se escoge un tema. Y este tema de este año es la diabetes y el bienestar. Y el bienestar viene también de la prevención, como hablabas al inicio, en el tema de que la diabetes, hay diferentes tipos de diabetes. La diabetes tipo 1 del niño y el adolescente, que es de causa autoinmune, o sea, es algo que no podemos prevenir, se presenta porque hay anticuerpos que destruyen las células que producen insulina y el páncreas deja de producir insulina y tengo que colocar insulina, no hay otra. Pero la diabetes tipo 2, que es la mayor parte de las personas que tienen diabetes, que se presenta en la edad adulta, el 80 al 90% está desencadenado por la obesidad, el sobrepeso. Y actualmente, tú sabes, nuestra vida actual con comida rápida, la ingesta de muchos dulces, gaseosas y todo lo que acompaña, lleva al sobrepeso y a la obesidad. Siempre cuando nos juntamos con colegas endocrinólogos comentamos de que antes la consulta pediátrica endocrinológica era más temas de crecimiento, algunas veces hipotiroidismo, pero actualmente la mayor parte de la consulta endocrinológica de niños es por sobrepeso y obesidad. Y eso uno lo va viendo, y esos niños, jóvenes obesos, van a ir haciéndose adultos, y vamos viendo cada vez más tempranamente el diagnóstico de diabetes. Entonces es ahí donde tiene que entrar la prevención. El tiempo trabajé 12 años en el CEDES con el programa de no transmisibles, y lo que intentamos era que en la prevención, ya en el centro de salud de primer nivel, cuando veo un niño que está con sobrepeso, aunque aparentemente sano, entre comillas, ¿no?, tenemos que trabajar en el tema de la base, que es la alimentación. Y la alimentación viene desde la casa, en la familia. Últimamente yo siempre digo, tenemos que volver a lo que decía el padre de la medicina, Hipócrates, que el alimento tiene que ser tu medicamento. Lo que comemos va a repercutir en cómo vamos a estar de aquí a 5, 10, 20 años. Entonces es importante en el tema de la prevención de la diabetes, el prevenir el sobrepeso y la obesidad. Y ahí entra la alimentación y a la actividad física. Si no gasto lo que como, voy a ir acumulando. Entonces ahí viene la prevención.
Así es, nuestro cuerpo, que es una máquina perfecta, ¿no? Sí. Que requiere el mantenimiento adecuado, requiere la gasolina adecuada para funcionar bien. Y si nosotros descuidamos estos integrantes que ha dicho la doctora de la alimentación, de la actividad física, entonces nosotros estamos dañando a nuestro cuerpo. Y qué importante es charlarlo en familia, ¿no? Porque a veces van a la consulta, ¿no?, mujeres que tienen resistencia periférica a la insulina o tienen un azúcar un poco elevada, que todavía no es diabetes, entonces se les orienta sobre la alimentación, pero llegan a la casa y no dicen nada a nadie para no preocupar a veces. Uh-huh. Y en la casa se sigue consumiendo gaseosas, refrescos excesivamente azucarados, o esta mujer va a una actividad social, va a un cafecito con las amigas y ve que todas las amigas le están poniendo 10 cucharillas de azúcar a su tecito, o estamos pidiéndonos una bebida demasiado azucarada. Entonces tampoco estábamos ayudando a esta persona. Entonces qué importante es poder decirlo, ¿no?, en uh-huh. la casa: miren, tengo este problema de salud, veamos cómo podemos alimentarnos mejor todos. Y también charlarlo entre amigas, ¿no? Bajo este enfoque salutogénico, la base de todos los problemas de salud son los determinantes sociales de la salud, uh-huh. entre los que están las políticas de salud y también están los estilos de vida. Uh-huh. Es verdad, sobre las políticas de salud probablemente la mayoría no tenemos mucha injerencia, pero sí sobre los estilos de vida, ¿no? Y es ahí la importancia de esto que decía la doctora, de prevenir desde la alimentación.
Y es ahí donde, cuando hablamos de prevención, es bueno ir haciendo como un rastreo para saber si uno está bien en salud. O sea, si tengo antecedentes familiares de diabetes, y es un factor de riesgo para tener diabetes. Si estoy con sobrepeso, es otro factor de riesgo. Si no hago ejercicio, es otro factor de riesgo. Y actualmente nuestra vida laboral es estresante, desde el tráfico, desde ir de la casa al trabajo, a dejar a los chicos. Es otro factor, el cuarto factor, el estrés, porque cuando estamos estresados liberamos dos hormonas, que es adrenalina y cortisol, que por más que no haya comido nada, van al hígado y me liberan azúcar. Entonces me aumenta. Muchos pacientes diabéticos dicen, no, doctora, yo no tengo diabetes, mi diabetes es emocional. Yo les digo, no hay el término médico diabetes emocional, pero sí es cierto que las emociones fuertes, buenas o malas, me van a elevar el azúcar y la presión, por el que también la adrenalina me produce vasoconstricción. Entonces los estados de estrés me van a elevar también. Entonces es importante manejar el tema de estrés. Y una forma de manejar el estrés es hacer algún tipo de actividad física, salir a caminar. Yo les digo que no necesariamente tienes que ir a un gimnasio. Puedes ir a dar la vuelta a la placita que tengo, la cancha que tengo frente a la casa, o si no puedo ahora por el tema de seguridad, si en la casa tengo espacio para dar vuelta a mi casa dar 30 vueltas, ¿no? Y entre medio hacer algo de ejercicio con pesitas en las manos. O sea, no quedarme quieto, porque si no gasto lo que como, ahí vienen las complicaciones. Viene el diagnóstico de la prediabetes y la diabetes. Y cuando estoy haciendo en la prevención, si yo ya tengo antecedentes familiares de diabetes y soy mayor de 25, 30 años, es bueno una vez al año por lo menos hacerme una glicemia en ayunas, ir a un laboratorio. No quiere decir que las pruebitas que se hacen en el dedo, en las campañas, no sean válidas. Son válidas porque me pueden levantar la sospecha de una diabetes. Pero ya para hacer el diagnóstico, ya sea de prediabetes o diabetes, tengo que ir a un laboratorio y en ayunas hacerme. Y si en ayunas mi azúcar está de 70 a 99, está normal. Si está de 100 a 125, ya se considera prediabetes. O sea, no me puedo quedar de brazos cruzados. Ahí tengo que empezar a cambiar hábitos de vida, alimentación, ejercicio. Y ya si mi azúcar en ayunas está más de 126, ya es diagnóstico de diabetes. Repito una vez más, si sigue más de 126, es diabetes. O a cualquier hora del día, una persona que no es diabética, generalmente el azúcar no sube más de 140. Cuando es prediabetes se dice entre 140 y 199 durante el día. Y ya si durante el día está más de 200, es diabetes, o sea, no hay vuelta. Y ahí hay que tomar las riendas del asunto, o sea, tenemos que hacer cambios. Entonces, en la vida, en el tema en la alimentación, trabajamos mucho con el tema, no sé si has escuchado, el plato boliviano. El otro día reíamos porque un paciente me decía, plato boliviano es el picante de pollo, el majadito, o sea, nuestros platos típicos. Pero lo que trabajamos con las nutricionistas y todo eso, el plato boliviano relacionado con la bandera, rojo, amarillo y verde. Su plato lo divide en cuatro. Un cuarto es el rojo, que son las proteínas, la carne. El otro cuarto es amarillo, que son los carbohidratos, todo lo que se vuelve azúcar, arroz, papa, yuca, fideo, choclo, camote, el maíz, las frutas con la fructosa, la leche con la lactosa, la cerveza con la maltosa, ¿no? Son azúcares complejos que se van a degradar y se van a transformar en azúcar. Y el azúcar blanca, azúcar morena y miel es lo mismo, es azúcar simple. Porque hay muchos naturistas que dicen, no, la miel es natural, pero es glucosa simple, se absorbe rápido. Entonces me pasa a muchos diabéticos, especialmente que vienen de provincia, dicen, no, yo endulzo con miel porque es natural. Pero digo, la miel es igual a azúcar simple. Entonces ese cuarto de plato de mis carbohidratos, o sea, es el amarillo. Y mitad del plato tendría que ser verde, verduras crudas, cocidas, como uno quiera. Y yo siempre digo al diabético, el diabético puede comer de todo, pero, ¿cuál es el pero? No mezclar carbohidratos. Entonces, en la casa lo más recomendable es un día cocinar arroz, otro día papa, otro día yuca, otro día fideo, otro día choclo, maíz. Pero estamos acostumbrados a comer arroz con yuca, arroz con papa, fideo con... Me ha tocado ir a Valle Grande, por ejemplo, el mismo plato, arroz, fideo y papa frita y encima el pollo, ¿no? Entonces, todo carbohidrato. El majadito, ¿qué es? Todo... todo el plato de carbohidratos.
Con yuca y plata.
Entonces, yo aprendí de un profesor, un argentino que hizo mucho, el profesor Juan José Gagliardino de La Plata en Argentina, y él decía, tenemos que hacer la regla del colami.
Colami.
El colami, ¿qué es el colami? Es comer la mitad de lo que comíamos antes. Entonces, ¿puedo comer un majadito? Puedo, pero la mitad. Y la otra mitad, verduras. ¿Puedo comer un guiso de arroz, un guiso de fideo, un tallarín Alfredo? Sí, pero la mitad. El picante de pollo, que es arroz, papa, chuño, todo es carbohidrato, ¿no? Entonces yo puedo hacer mi pollo y mi cuarto del plato ponerme unas dos cucharitas de arroz, una media papa y unas dos de chuño, y hacerme una ensalada de tomate con cebolla, mitad del plato, que le va muy bien al picante, ¿no? Uh-huh. Y está. Y los otros, los fideos igual. Ahora, inclusive en los restaurantes, tú puedes pedir que te lo dividan, que te lo dividan el plato. Yo, por ejemplo, cuando voy con alguna amiga, alguna familiar, yo no podemos compartir el plato y ya desde la cocina te lo traen dividido el plato y pedir una ensalada César, por decir un ejemplo. Entonces tienes tu regla del colami, comiendo la mitad. Porque algo que es importante saber es que las verduras, la fibra de las verduras, hace que el azúcar se absorba más lentamente. Entonces, cuando hacemos clases prácticas de nutrición, yo les pongo un embudo, ¿no? Y tengo una taza de azúcar y una jarra recibiendo. Y echo el azúcar, a ver, imagínense, ¿no? El embudo y hay una jarra abajo y uno echa azúcar por encima y el azúcar pasa directo a la jarra. Pero si yo lleno el embudo de verduras, de lechugas, ¿no? Pongo y le echo el azúcar, van a ver que el azúcar por debajo del embudo a la jarra casi pasa poco. Es lo mismo que sucede en nuestro organismo. Si yo consumo primero las verduras, ¿no? Hacerme una ensalada, sea cruda, cocida, primero comer la ensalada y después comer el carbohidrato, se va a absorber también ese azúcar, pero más lentamente. Y no se me va a disparar el azúcar. Entonces es importante el tema de combinar bien nuestro saber, cómo combinar nuestros alimentos. Y yo les digo a las amas de casa, o quien cocina, o quien sea el encargado de la cocina en la casa, sea el papá o la mamá o alguien, que no se acostumbre a cocinar varios carbohidratos. Porque uno dice, ah, no, pero yo voy a comer solo arroz. A un paciente, me acuerdo, de Valle Grande, le tiene que comer por separado. Entonces su hija me dijo, se puso el plato vacío, en un platito puso arroz, en otro puso choclo, en otro puso papa, y se servía todo. Y la doctora dijo comer por separado. Entonces el paciente a veces escucha lo que quiere escuchar, ¿no? Entonces no tiene que ser claro en las indicaciones, ¿no?
Ahí no estaba aplicando el colami, ¿no?
No,
comer
no.
La mitad.
Y le discutía a la hija y le decía, la doctora dijo que coma por separado, pero por separado en días diferentes, ¿no?
Para ser más específico. Así,
entonces,
¿no?
Uno tiene que ser claro cuando da las indicaciones a los pacientes, ¿no?
Así es. Y qué importante lo que nos estás comentando referente a la prevención también desde la salud mental, ¿no? Uh-huh. Y lo que decías es cierto, muchos pacientes dicen, no, yo en mi casa comemos puras verduras, pero mi diabetes es emocional, ¿no? Ajá. Y bueno, todos somos seres biopsicosociales y espirituales, lo hemos uh-huh. recordado en todos los programas. Entonces es bueno atender todas estas esferas, ¿no? Uh-huh. ¿Estoy comiendo verduras? Sí. ¿Estoy haciendo ejercicio? Sí. Pero ¿cómo están mis emociones, no?
No, porque todo eso influye, ¿no? Yo creo que siempre yo soy una convencida de que nuestro cuerpo es como una carcasa, ¿no? O sea, nuestro ser es básico espiritual, el espíritu dentro, ¿no? Y por fuera está el cuerpo, que es el que contiene, digamos, ¿no? Al espíritu. Entonces, si yo estoy intranquila, estoy ansiosa, ¿en qué va a repercutir eso? Generalmente va a la comida, ¿no? Descargo mi ansiedad en la comida. En cambio, si uno está, yo digo, centrada, ¿no? Si en la parte espiritual uno está estable, eso se va a reflejar también en el cuerpo, ¿no? Entonces es importante no solamente trabajar en lo físico, en la imagen, que ahora a mí me da mucha pena ver muchos jóvenes, y me ha tocado este mes ver jóvenes que están en los gimnasios, todo bien con el tema de actividad física, pero queriendo ser musculosos y administrándose sustancias y dañando su salud terriblemente. Y eso lleva a una descompensación, ¿no? A nivel físico, intelectual, espiritual, y de pronto ves todo un desequilibrio. Entonces yo creo que tenemos que equilibrar toda esa parte mental, espiritual y física, digamos, y conseguir una estabilidad, cosa que nos permita también tener un bienestar, lo que decimos psicosocial, digamos, ¿no? El de tener algo que nos ayude a que todo esté dentro de los parámetros, y eso nos va a ayudar a que nuestra salud física también pueda estar estable y no tengamos las complicaciones en la diabetes, por ejemplo, cuando no me cuido, digamos, ¿no?
Entonces los cuidados de la diabetes y la prevención, tanto de las complicaciones de las diabetes como para prevenir que se inicie una diabetes, debemos atender todas estas esferas de nuestra salud, ¿no? Con la alimentación, con la actividad física, las horas de sueño, evitar los hábitos tóxicos como fumar uh-huh. o el excesivo consumo de alcohol, ¿no? También tenemos que recurrir al tema mental, ser conscientes a cada momento de cómo estoy, cómo uh-huh. me siento, sí. ¿no? ¿Qué puedo hacer para solucionar esto? Uh-huh. ¿No? Y atender también el tema espiritual.
Y algo que es importante es reconocer cuándo está empezando una diabetes y cómo puedo reconocer. Hay los síntomas básicos, ¿no? El empezar a orinar mucho. Generalmente en la noche una persona que no tiene diabetes no se levanta, máximo se levantará una vez. Pero si yo me empiezo a levantar 2, 3, hay pacientes que dicen, me levanto 10 veces a orinar en la noche, levantar la oreja. De seguro el azúcar está alto. Y como, ¿qué pasa cuando se sube el azúcar en la sangre? la sangre se vuelve como un medio concentrado y me atrae líquido de la célula. La célula se va deshidratando porque está perdiendo líquido. Entonces le mando un mensaje al cerebro y dice, estamos deshidratadas y tengo sed. Y empiezan a tomar agua, agua, agua. ¿Y esa agua por dónde te va a salir? Por la orina. Entonces va a aumentar la frecuencia urinaria. Y esa célula mal comida, porque no adelanta que haya azúcar en la sangre, no entra a la célula porque no hay suficiente insulina. Y entonces la célula pasa hambre y la persona tiene hambre, hambre.
Y falta de energía.
¿No? Y como no entra el azúcar a la célula y la célula pasa hambre, el cerebro dice, no, tenemos que darle energía. ¿Y qué empieza a degradar grasa? Y empiezo a bajar de peso. Entonces decimos en medicina las 3P y las 4P, las polis decimos, pero no es de policía, sino poliuria, orinar mucho, polifagia, tener mucha hambre, polidipsia, tener mucha sed. Y la pérdida de peso. O sea, son las cuatro características básicas de cuando está mi azúcar alto. Y algo que es muy frecuente en nuestro medio es que a veces el primer síntoma que tengo de diabetes por el azúcar alto es visión borrosa. A veces la primera vez que va el paciente diabético al médico es al oculista, porque empezó a ver borroso. ¿Y por qué empezó a ver borroso? Porque el azúcar empieza a entrar en ese lentecito que tenemos en el ojo, que es el cristalino, y lo pacifica. Es como lo veo, ve turbio. Y ahí se mide, resulta que el azúcar está alto. Y a veces uno empieza el tratamiento, ya sea con tabletas y con insulina, y ve más borroso todavía. Y ahí el paciente se asusta y dice, no, el medicamento, la insulina que me dio el doctor me está haciendo ciego. No. Yo ahí los tranquilizo a los pacientes, le digo, no se extrañe que si se ve la visión borrosa es que ese azúcar que entró al cristalino está eliminándose por una vía de los polioles, unas reacciones que hay. Entonces no es bueno medirse en ese momento lentes, porque una vez que baje mi azúcar se me va a aclarar la visión. Ahora, si yo soy un diabético mal controlado, que cada vez se me sube, se me enturbia la vista. Ah, se me baja el azúcar, se aclara, se sube, se baja. En eso, por eso se dice que el diabético tiene 4 veces más chance de tener cataratas que un no diabético, ¿no? Por esas subidas y bajadas. Entonces, en el tema del diagnóstico, prestar la atención. Cuando hacemos los campamentos de los niños diabéticos, dice, lo primero es medirse el azúcar en la sangre, ¿no? Con el dedito, Si no, hacerse una glucosuria. Porque si empiezo a perder azúcar por la orina, quiere decir que en la sangre está más de 160 mi azúcar. Yo siempre les digo, imaginen el riñón como una represa de agua. Cuando la represa llega al tope, empieza a rebalsar. Entonces, cuando mi azúcar llega a 160, empieza a rebalsar el azúcar por la orina y mi orina se vuelve dulce. Y si en el campo orino, puede ser, yo le digo, el diagnóstico de la hormiga. Si vienen hormiguitas a la orina, es que está dulce, ¿no? Y la otra opción es probarse su orina.
Cuando no disponemos de otro método.
En el campo, tengo una colega que es argentina y vive en Cochabamba y ella viajó a provincia. Y una radio, así como ahora que estamos haciendo contigo, la entrevistaban y le traducían al quechua toda la charla que ella daba y decía, no, bueno, si no tienes nada, no tienes un centro, prueba tus orines y si están dulces, tienes diabetes. Al tiempo apareció la mamá en el hospital de esa provincia con su niño de 13 años y dijo, mi hijo tiene diabetes. Y el médico dijo, no, ¿cómo vas a ver? ¿Tiene glucómetro? No, he probado sus orines y están dulces. La mamá hizo el diagnóstico en su hijo, ¿no?
Importante, ¿no? Ese consejo. O sea, para nuestros amigos que nos están escuchando también, tal vez en alguna provincia, ¿no? Si ven que en la orina se están acercando las hormigas, ya tiene que ser un foquito naranja o un foquito rojo que nos tiene que llevar a hacer una prueba.
Y vas a creer, así como anécdota, puedo, no sé si, ¿no?
Por favor.
Tengo un colega, el médico, la esposa bioquímica, el hijo deportista, 11 años. Tomaba mucho líquido, bueno, porque hace deporte. Está bajando de peso porque está corriendo, está haciendo. Un día entra él al baño y ve hormiguitas alrededor de la taza. Y le dice al esposo, mira, en tu orina es ahí en la taza. Le digo, no, pero yo no he entrado. Y vieron que el niño, las hermanas habían ocupado el baño, el niño entró a orinar. Recién hicieron, después de un mes, por el tema de las hormigas, el diagnóstico, y le fueron a ver, el chico estaba con 400 de azúcar. O sea, y siendo los papás del área de la salud, digamos, ¿no? Entonces, muchas veces se nos escapa el no estar atentos a esos síntomas. Entonces, para la población es bueno prestar atención. Si empiezo a orinar mucho, tener mucha sed, bajar de peso, quiere decir que mi azúcar está elevada. Y también, si yo ya soy diabético, y estoy tomando mis tabletas, pero de pronto empiezo a orinar mucho en la noche, también quiere decir que mi diabetes no está controlada. Tengo que ir a mi médico. Porque es otra cosa que nos pasa, que recibimos pacientes de provincias tomando su glibenclamida hace 10 años, una tabletita, y su azúcar 300, ¿no? Entonces, es importante que el diabético haga un control, el monitoreo. Por lo menos, si mi diabetes está bien, cada 3 meses, 4 meses, hacer un control. Si no está bien, tengo que ir cada semana, 2 semanas, control, hasta que llegue a las metas de buen control del azúcar. Que es, si ya soy diabético, que en ayunas mi azúcar no pase de 120, máximo 140. Y después de comer a cualquier hora del día, que no pase de 160, 180 a rajar, que es el umbral renal. Y hay un examen, no sé si lo conocen los oyentes, que es la hemoglobina glicosilada. Como me dice una paciente, es la chismosa del diabético. Tengo una paciente que dice, ¿qué dice mi chismosa doctora? ¿No? Porque no sé si te ha pasado que viene el paciente, va a ir a su control médico.
Ese día.
Y el día, 2 días antes hace ayuno, ¿no?
Llega con el azúcar.
90 en ayunas, 120 después, felicidades. Y me viene una hemoglobina glicosilada de 10. ¿Qué quiere decir? Que los últimos 3 meses su azúcar está más de 200, ¿no? Entonces, la meta de buen control de la hemoglobina glicosilada es 7. Si nunca le han hecho a usted, oyente, que es diabético, le han hecho hemoglobina glicosilada, pida a su médico que le haga una hemoglobina glicosilada, porque eso nos va a decir cómo ha estado su azúcar los últimos 3 meses. Y ahí entra también la prevención, pero aquí hablamos de la prevención de las complicaciones, ¿no? Las complicaciones crónicas, ¿no?
Así es. Entonces, qué importante que en familia podamos conversar de este tema. Uh-huh. He escuchado un programa que diga que la doctora estaba explicando sobre la prevención de diabetes y creo que tenemos que mejorar las comidas, la preparación de las comidas, uh-huh. aumentar la ingesta de verduras, ¿no? Qué importante lo que nos mencionabas. Y también en comunidad, ¿no? Uh-huh. En comunidad, a veces el consumo de los refrescos excesivamente azucarados le hemos dado hasta un estándar social, ¿no? Donde en las reuniones, en las actividades de comunidad, actividades sociales, la Coca-Cola o la gaseosa, bueno, no voy a mencionar una marca, pero una bebida azucarada, ajá, que esté presente, cuando pueden haber en esa actividad social muchas personas que están cruzando con una prediabetes o ya tienen diabetes, uh-huh, y sería muy bueno poder compartir agua.
No. Claro, un tema que hablas de las bebidas azucaradas, tenemos mucho en el mercado, no digo marcas tampoco, pero muchos jugos de frutas, entre comillas naturales, pero son néctares, o sea, son concentrados de jugos de fruta y encima tienen azúcar agregado.
Y conservante.
¿No? Y el tema es la cantidad de azúcar que tiene, es igual que tomarme un vaso de una gaseosa dulce con azúcar. Tenía una niña que llegaba siempre al almuerzo 500, su azúcar no bajaba. Y la madrastra en realidad era porque era la mamá falleció, pero la cuidaba la niña así todo, y me decían todo, el desayuno, su pancito integral, su fruta, su almuerzo, todo eso. Y siempre me decía, lleva un juguito natural al colegio. Y ahí cuando ya no bajaba su azúcar de 500, resulta que estaba tomando esas cajitas de néctares, que quitamos esa cajita y su azúcar normalizó, ¿no? Y cuando fui al supermercado me fui a ver 200 ml, ¿cuánto? Tenía 28 gramos de azúcar, un vasito de eso, igual que la Coca-Cola. Entonces, fíjense en esos jugos, por ejemplo, ahorita sí he visto que hay uno de una marca X que dice sin agregado de azúcar, y ahí de 28 baja 4 gramos. Entonces, también como diabéticos, y como no diabéticos también, si queremos prevenir la obesidad, revisar las etiquetas de los alimentos y ver cuánto tiene de azúcar. Porque eso vamos sumando, ¿no? O sea, sumo en el desayuno, en el almuerzo. Ahora, esto de tomar refrescos dulces es de nuestra cultura. No es comida si no hay un refresco. Entonces, eso también es algo que debemos ir cambiando de a poco, tomando más agua. En Europa, por ejemplo, las opciones que dan es agua con gas, sin gas o vino. O sea, nunca vi gaseosas en una mesa, aún en casa de profesores y todo eso, nunca vi gaseosas, o sea, es algo, yo digo, de nuestra cultura que es. Entonces, si soy diabético y voy a tomar refresco, entonces me hago, no los zumos por si acaso es muy dulce, un zumo de naranja, pura naranja, un vaso, el vaso de 300 ml, por lo menos entran 4 naranjas. Cada naranja tiene 15 gramos de azúcar, entonces mínimo entran 4, entonces son 60 gramos de azúcar que me estoy tomando solo en un vasito. Entonces puedo tomar, pero no zumo. exprimo una naranja, disuelvo con agua y agrego un edulcorante, ¿no?
O mejor, o sea, me como la naranja.
O mejor me como. Y nuestro cuerpo, Dios ha sido, yo digo, lo que tú decías al inicio, nuestro cuerpo es una máquina maravillosa. Perfecta. Que actúa, ¿no? Entonces, y nuestro cuerpo 60-70% es agua. Somos seres de agua. Pero muchas veces no tomamos líquido. Y entonces nos vamos deshidratando. Y este mensaje, especialmente para la población mayor de 60 años, de 70 años, ¿no? Que conforme envejecemos vamos perdiendo el mecanismo de la sed. No nos da sed y no tomamos entonces líquidos. Y ahí cuando nos viene un COVID, un dengue, una influenza, cualquiera de estas enfermedades, cualquier infección febril, que sudo mucho y me deshidrato, y por eso las personas se descompensan tan rápido y fallecen inclusive a veces por la deshidratación. Entonces tenemos que acostumbrarnos, yo siempre digo a mis pacientes mayores, a tomar líquido. O sea, se despierta usted en la mañana, agarre 2 vasos de agua. A media mañana, otro vasito. Antes del almuerzo, otro vasito. Y para las personas que están con sobrepeso, el tomar ese vaso de agua antes de comer ya me da saciedad. O sea que voy a llegar al almuerzo no con tanta hambre. Entonces, ya he tomado 1 litro de agua en la mañana, fuera de mis líquidos que tomo normalmente. Y en la tarde tomar por lo menos otros 2 vasos y más mis líquidos que tomo se van a hacer mínimo 2 litros de agua al día. Ahora, si no puedo como agua, por ahí puede ser como té, como, ¿no? Hacerme agua de canela, que se ha visto que también ayuda en el tema del azúcar. Linaza, ¿no? Hacerse la linaza, eso he aprendido yo con las nutricionistas, 2 cucharas de linaza con canela, la haces hervir con agua, después la licúas, la cuelas y sale una cosa ligosa. Esa es la fibra, pero es fibra soluble, especialmente para las personas estreñidas. Le ayuda y le puedes agregar más agua y lo pones en frías y lo puedes endulzar con edulcorante y lo tomas como refresco, ¿no? Entonces, porque hay personas que, y conforme envejecemos, no les gusta mucho el agua, ¿no? Y ahí entonces ver o mates, ¿no? O jugos de
o infusiones.
Infusiones, ¿no? Para hacer en el invierno especialmente, yo les digo infusiones, ¿no? O sea, tomar más líquido.
Así es, ¿no? Gracias por estas importantes recomendaciones, doctora, y qué importante es que lo conversemos nuevamente en familia y en comunidad, y que hagamos de nuestras actividades sociales, de nuestras actividades comunitarias, también oportunidades para hacer prevención de este importante problema de salud. Uh-huh. Vamos a irnos un pequeño corte y seguiremos hablando también de la necesidad del diagnóstico y del tratamiento oportuno que ya nos mencionaba la doctora Roxana, qué importante ir a un control médico regular. No tengo, no, pero yo me siento bien. A veces estamos tan apretados de tiempo que no somos conscientes de que hay alguna dificultad o hay un foquito naranja que nuestro cuerpo nos está diciendo algo anda mal. Y entonces que sea la rutina, el hábito de ir al control médico y pedir uh-huh. también que me haga un análisis del azúcar, una glucosa.
Transforma tu día con esperanza. ¡Viva la vida!
Y compartiendo este tema importante de prevenir la diabetes, prevenir las complicaciones, hemos visto en los 2 primeros cortes la importancia y todas las recomendaciones que nos ha dado nuestra experta, la doctora Roxana, sobre el tema de cómo prevenir la aparición y también las complicaciones. ¿Cuál es su nombre, doctora, por favor? Doctora, por favor, ¿dónde pueden ubicarla nuestras radioescuchas que están preguntando?
Bueno, mi nombre es Roxana Barbero y soy médica endocrinóloga. No soy pediatra, pero sí soy endocrinóloga de niños y adultos, ¿no? En la obesidad infantil es importante, bueno, el control, principalmente un seguimiento con un pediatra para ir detectando ya las características de sobrepeso. Pero básicamente hay que ir identificando dónde están las fallas, por ejemplo, en la alimentación. Por ejemplo, si tomo leche, ¿no? Muchos dicen, ah, la leche es saludable, sí, pero si es una leche total, entera, tiene mucha grasa. Entonces ahí cuidarme, preferible tomar la leche light deslactosada, digamos. Ya le estoy sacando el azúcar. Los toddies, ¿no? Los toddies son dulces. Entonces, combinar con un chocolate que no tenga azúcar. Y ahí puedo hacer la leche achocolatada, pero sin azúcar. Si en la familia hay la costumbre de tomar gaseosas, dejarlo para los días especiales. Con los chicos diabéticos decimos, hay días de fiesta, pero no todos los días son fiesta. Entonces, dejar las gaseosas para los días especiales de cumpleaños, un fin de semana, pero en el día a día, de base, si se puede, incentivar el consumo del agua, y si no, jugos de fruta con agua endulzados con edulcorantes. Los edulcorantes, a veces hablan mal de los edulcorantes, pero el edulcorante reemplaza el azúcar en el diabético porque me endulza, pero no me aumenta el azúcar. Entonces es importante ahí tener esa característica. Y lo que les hablaba anteriormente, el plato boliviano. Hicimos un estudio con las escuelas de Fe y Alegría, con la Sociedad de Endocrinología, de Cardiología y la Universidad Evangélica, y el 60% de los chicos no comen verduras, ¿no? Entonces tenemos que incentivar desde edades tempranas al consumo, eso que lo decía el plato boliviano, rojo, amarillo y verde, un cuarto rojo, un cuarto amarillo, los carbohidratos, un solo carbohidrato y mitad del plato verdura.
Más verduras.
Y creo que estamos llegando, sí, solo si podemos poner que si es
favor,
diabético.
¿Dónde pueden ubicarte?
Les doy el teléfono, yo tengo, o sea, actualmente ya no trabajo en hospitales ni clínicas, estoy en el Centro Médico CIMET, que es Centro Integral de Medicina, Endocrinología y Diabetes, que está en la calle Teniente Aponte 78 por el Don Bosco, por frente a la piscina del Don Bosco, se entra por esa callecita y está el centro. Y el teléfono es 335-8485, ¿no? El teléfono del consultorio.
Vamos a dejar también los datos de la doctora acá en Radio Betania para que si alguien desea hacer una consulta privada, él ya van a saber dónde encontrarla. Bueno, el tiempo pasó volando. Muchísimas gracias, Roxana. Mucho que hablar sobre este tema. Y agradezco a todas las radioescuchas que nos han escrito, que han compartido el programa y que juntos se han unido a nosotras en el Día Mundial de la Diabetes,
bueno,
¿no? Para informarnos, concientizarnos y para ver en comunidad cómo más puedo yo contribuir a la prevención de este problema de salud. Tu despedida, por favor.
Bueno, gracias a la doctora Ana, a su programa, a Radio Betania por la invitación y siempre disponibles para la educación y que la población sea beneficiada de este programa que llega a tanta población, ¿no? Y en la prevención principalmente.
Muchísimas gracias. Los invitamos a que mantengan su conexión en Radio Betania en este hermoso fin de semana. Muy bonito fin de semana. Hasta luego.
Esto fue Viva la Vida. Síguelas cada sábado a las 9 de la mañana y en el reprise a las 9 de la noche por Radio Betania, la luz a través del sonido.